Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando Mejor Podcast en Español. Alejandro Ruiz Lara es CEO y fundador de Check to Build, que es una plataforma de control inteligente para monitoreo de calidad de construcciones. En este episodio hablamos de cómo nace una idea que se vuelve negocio, cómo consigues inversionistas para tu negocio y cómo vendes la idea. Si tienes una idea millonaria, pero no sabes cómo iniciar, la trayectoria de Alejandro es toda una inspiración. Yo disfruté mucho la conversación con él y sé que tú también la disfrutarás. Iniciamos. Lo que Alejandro está haciendo es una tecnología disruptiva. Básicamente hace que un celular controle la calidad de la construcción, de una construcción de una obra civil y otros tipos de construcciones. Vamos a entrar a más detalles en un momento. Pero es realmente impresionante lo que está haciendo Alejandro. Y ahora como fundador, topó con varios problemas, obviamente. Todas las personas que inician una empresa nueva, tienen un startup, no es color de rosas, no es nada así de que todo muy fácil. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy con Alejandro, su inicio, cómo empezó. Y obviamente también nos va a contar de lo que hace su empresa, que para mí, en lo personal, los que me han estado siguiendo saben que yo soy ingeniero mecánico y me dedico a lo que son los proyectos de inversión y ando en las construcciones todo el tiempo, de maquinarias, tuberías, estos motores nuevos, todo esto, ¿no? Lo que Alejandro hace a mí profesionalmente me serviría bastante. Estuvimos hablando de eso un poco él y yo anteriormente de esta llamada. Entonces, para mí es algo nuevo, ¿no? Entonces, obviamente que me llama mucho la atención. Vamos a dar inicio. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas, Oscar. ¿Qué tal? Encantado y gracias por tenerme aquí.
Sí, pues gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor realmente. Muchas personas no te conocen. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de quién eres tú como persona y luego entramos a lo que es tu negocio.
Vale, perfecto. Pues bueno, por mi acento igual habéis adivinado que soy español. Aunque, como has dicho, soy founder de la startup Check to Build y estamos fundados en Florida. Actualmente vivo en Miami, pero antes que esto y antes que founder y CEO de la startup, pues soy ingeniero de software, estudié en la Universidad de Málaga, soy de Marbella, del sur de España, que es una ciudad preciosa, si no habéis estado, yo le digo que es un mini Miami. Allí hice ingeniería de software, pero siempre supe que me quería dedicar al emprendimiento. Siempre tuve el gusanillo de montar una empresa de carácter tecnológico, porque son las que me gustaban. De hecho, esto es una anécdota un poco graciosa, ¿vale? Pero normalmente con 12 años o así quieres ser bombero, futbolista. Yo quería ser como Bill Gates y realmente decía eso sin saber muy bien en qué trabajaba ese hombre, pero a mí es lo que me gustaba de verdad y al final acabé estudiando ingeniería de software, luego hice un máster de negocio viviendo en Madrid y pude terminarlo en la Universidad de Berkeley en Silicon Valley. De hecho, ahora mismo atiendo aquí desde San Francisco y al terminar mi máster ahí y me llegaba el momento de montar esa empresa tecnológica, lo conseguí y la acabé montando como hoy día es Check to Build. Al conocer la tecnología BIM y, bueno, los modelos 3D de arquitectura de lo que ahora hablaremos.
Ok, entonces, tienes una carrera, iniciaste con un sueño en tu vida, dijiste, voy a dedicarme a lo que hace Bill Gates, sea lo que sea que haga ese hombre. Obviamente es una persona admirable por el éxito que ha tenido en lo que es la fundación de lo que es Microsoft y todo eso. Entonces, sí entiendo ese seguir de ese camino, ¿no? Te aventaste un master's y luego salió esta idea, de alguna manera se te ocurrió. Cuéntame cómo se te ocurrió esta idea.
Pues mira, yo a pesar de ser ingeniero y ser muy, pues muy cuadriculado, como siempre se dice que somos y tal, también me gusta mucho la parte de la creatividad y creo un poquito en el destino también. Y cuando conocí, al terminar mi máster, al conocer la metodología BIM, estos modelos 3D de arquitectura que hoy crean los proyectos de construcción, además de los planos tradicionales. Resulta que por mi familia yo siempre he estado en construcción, aunque no me di cuenta, porque mi padre era albañil, él de una familia muy humilde empezó a ser albañil por su cuenta, luego pudo montar su propia empresa y vi lo que se sufría en construcción. De hecho, a él no le fue tan bien como me habría gustado a mí. Pero ya estuve en construcción gracias a él, porque le veía venir a casa todos los días maltrecho de la obra, con lesiones siendo joven. También mi hermano fue albañil y viví muy de cerca lo que realmente es ir en sobrecoste y retraso, los dolores de cabeza que da y la realidad de un proyecto de construcción, que no es solo ver el edificio bonito cuando termina. al conocer esa metodología de al yo terminar el máster, unido a mi pasado, bueno, con mi presente por mi familia en construcción, es como dije, ok, esos problemas que yo le vi a mi padre y a mi hermano por ir en sobrecoste y retraso, esos impagos, esa subjetividad al hacer el quality assurance de un proyecto, esa incapacidad de medir objetivamente cuánto se ha hecho para cobrar una cosa u otra, o sea, siempre las peleas entre stakeholders, dije, ok, creo que con esta metodología BIM, que ya tenemos digitalizado en 3D lo que debe ser el ideal del proyecto, podemos lanzar una etapa tecnológica, o sea, una startup tecnológica que fuese capaz de automatizar ese proceso y hacerlo de forma objetiva, haciendo quality assurance y progreso automático. Ahora te cuento más si quieres.
Ok, entonces ya traías tú un historial de familia donde ya está una persona, en este caso tu padre, donde está metido en este negocio y tú empiezas a conectar, dices, ok, ¿qué problema tiene él? Y eso es clásico, cualquier ingeniero, ¿no? Que vi un problema y vamos a buscar la solución. Entonces, ves esta solución y dices, esto lo puedo hacer, esto está algo dentro de mi alcance. Me imagino que en ese momento tenías una visión de cómo iba a estar esta empresa en los próximos 10 años y empezaste a caminar. Y primeramente, quiero felicitarte porque no todas las personas lo hacen. Muchas personas tienen esa idea, tienen esa visión y dicen, bueno, pues a lo mejor alguien hace, a lo mejor no me funciona y mejor me pongo a trabajar y hay que alimentar a la familia y hay que comprar el carro nuevo y hay que comprar la casa. Entonces empiezan a meterse a otras cosas y dejan su sueño. Entonces, felicidades por ese lado.
Gracias.
Pero, cuéntame brevemente de qué es lo que hace tu empresa o en este caso esta tecnología, qué es lo que hace, ¿no? Ya vimos el problema. Cuéntame qué es lo que hace y luego después de ahí, para no perder a la audiencia, ya que me cuentes eso, nos vamos a regresar a tu trayectoria de cómo inició el negocio.
Vale. Respecto a qué hace, qué es Check to Build, nosotros estamos muy centrados en nuestra visión, que es mejorar el cash flow de los proyectos de construcción entre sus stakeholders. Realmente creemos que quien consiga hacer eso, mejorar el cash flow de un proyecto entre todos sus stakeholders, en el middle market sobre todo, en el grande por supuesto, pero en el middle market, va a ser quien la empresa tecnológica que realmente sea el nuevo Autodesk de la ejecución de obra. Con esa visión, nosotros lo que hemos construido es una plataforma de análisis de construcción multirrealidad. Esto significa que con nosotros, automáticamente, cualquier equipo de construcción puede controlar quality assurance y progreso en etapas de diseño y de ejecución con comparaciones automáticas BIM y de nubes de puntos.
Ok, entonces, para simplificarlo en términos sencillos, tú tienes un modelo 3D diseñado, un arquitecto, un ingeniero civil, te hizo un modelo de una casa o un edificio y te dice, este es el producto final de cómo va a terminar. Y por otro lado, ya empieza la construcción, entonces empiezan a hacer las cosas, tienen los muros, tienen las ventanas, pero la gente empieza a decir, ¿qué tanto se ha terminado para ver qué tanto te tengo que pagar? Entonces, ahí donde una persona, tradicionalmente una persona tiene que venir y empezar a hacer estudios, empezar a tomar un listado. Pero en este caso, tu empresa automatiza todo esto de manera sencilla, con un celular, ¿no? Tomas las fotos.
Exacto. El proceso en término genérico es que somos una plataforma web en la que cualquier cliente, nos dirigimos normalmente a general contractors o arquitectos, pues suben el modelo del arquitecto, un archivo, que es como el PDF de ese modelo. Trabajamos siempre con archivos abiertos. Nuestro foco es democratizar el uso de esta tecnología, hacerlo fácil y accesible, que no necesites personal demasiado técnico para hacerlo. Pues suben ese archivo y suben un modelo 3D de la realidad. Eso puede ser incluso un vídeo con tu móvil. Tenemos una tecnología patentada que es capaz de ese modelo 3D de la realidad compararlo frente al modelo de arquitectura y decir para todos los elementos construidos qué va bien, qué va mal y cuánto hay hecho. De esta manera te ayudamos al quality assurance y al progreso para luego cobrar.
De acuerdo. Ok, entonces ya me queda una imagen clara de qué es lo que hace la empresa. Y tengo dudas, obviamente, ya te las compartí algunas de ellas cuando estuvimos hablando, pero vamos a retrasar un poco, vamos hacia atrás.
Genial.
Y vamos al día uno. Cuando tuviste esta idea, ¿qué pasó de ahí? ¿Qué pasó por tu mente?
Yo siempre estuve convencidísimo desde el momento en que iba a montar la empresa que era la buena. Dije, ¿por qué he acabado en construcción cuando es un sector del que yo siempre he huido? Que estaba mi familia y nunca me llamó la atención como para yo estudiar algo relacionado. Y ahí entendí que por poesía de la vida tenía que acabar yo ahí también. Siempre estuve convencido que quisiese yo o no lo quisiese, es lo que iba a funcionar. Entonces, con esa convicción, el día uno lo que hice es montar mi primer PowerPoint. Ahí empecé a entender que tener la idea no cuesta casi nada, como un 10%. Lo que importa es ese día uno levantarte y estar completamente convencido de qué es lo que va a funcionar y tener capacidad de aprendizaje en todo momento. Eso, desde ese día uno, esa misma convicción y esa capacidad de aprendizaje me tuvo que acompañar también el día 37, el día 543 y todos los demás, porque eso ya no el éxito va en que esa convicción siga conmigo y ahora con todo el equipo. Lo primero que hice para montar la empresa es generar un PowerPoint que pusiese en claro qué problema atacamos, cuál es la solución que proponemos y qué beneficio le da al cliente que creíamos que teníamos, que decíamos que eran constructoras, nosotros fundamos en España, pues eran constructoras españolas. Poniendo eso en claro, empecé a tener llamadas con personas que me iban conectando con personas relacionadas con alguna empresa de construcción y les iba haciendo esta propuesta para entender si realmente es lo que ellos buscaban, les interesaba. Y ahí empecé a darme tortazos, como decimos en España, porque me hacían preguntas que yo no entendía realmente. Yo no venía de un background de construcción técnico. Entonces tuve que empezar a aprender muchísimo durante 1 o 2 meses del sector de la construcción. Me leía todo lo que podía, artículos de prensa, iba a todos los eventos que podía de construcción para esas preguntas que no sabía responder, acabar sabiéndolas responder y entender la diferencia entre un proyecto de construcción lineal, un proyecto de construcción civil, en qué fase se hace cada cosa. Con eso, de hecho, con ayuda de mi hermano, que muchas veces es mi technical advisor, conseguimos al final de ese día uno pasar los primeros 2 meses y acabar teniendo un primer PowerPoint, digamos, que tenía la idea validada.
Ok, y en este momento estás yendo a hablar con personas, con empresas y estás informándote de cómo vender esto. ¿Qué tanto tenías hecho del producto en este momento?
En ese momento del día uno, los 2 primeros meses, me dices.
Uh-huh.
Pues realmente el producto no existía. Existía un algoritmo teórico que diseñé yo mismo, porque sabía que nuestro fundamento iba a estar en ser capaz de casar un modelo 3D de la realidad hecho con cualquier hardware, con el modelo BIM. Que hubiese ahí un algoritmo, un software capaz de entender qué había en la realidad, que era una columna, eso se llama Machine Learning, que era una pared, y poder colocarlo automáticamente encima del modelo de arquitectura y ahí comparar y dar los resultados. Ese algoritmo de comparación que es clave y que ahora tenemos en patente, lo diseñé teóricamente, hice mi PowerPoint y validé la idea. Hasta ahí habíamos invertido 0 euros, solo mi tiempo, y el producto, por supuesto, no estaba desarrollado. Pero en la fase de validación de idea, entendí que esa era la mejor manera.
¿Y qué pasaría o qué pasó? No sé cómo fue tu trayectoria. Si alguien te dice, vale, vamos, lo quiero comprar. Y tú estás, ok, pero no tengo nada aún. ¿Qué pasa?
Me pasó, Oscar. Me pasó, literalmente así. Es realmente okay. Lo que yo iba buscando. El validar la idea es, vale, me la han validado. ¿Y ahora qué? Esto pasó después de 1 mes y medio, 2 meses desde generar el primer PowerPoint. Una de mis primeras reuniones comerciales, así un poco más formal, fue en un gran proyecto de construcción con una constructora muy importante en España. Y en ese mismo proyecto, que era, pues ya te digo, la primera vez que yo iba a una reunión comercial en persona, quisieron probarla, querían hacer un piloto. Y les expliqué que estábamos en desarrollo de la tecnología, que iban a ser nuestro primer piloto, que nosotros encantados, por supuesto, era totalmente gratuito, no íbamos a cobrar por ello. Y nos dieron 3 meses para hacerlo. Por lo que en ese momento se disparaba nuestra carrera. Ok, tenemos 3 meses para tener una primera pequeña versión, aunque sea manual, rudimentaria y tal, de este producto que nosotros decimos que puede tener sentido. Y aún en ese momento no existía ni la empresa legalmente. Entonces, desde ese mismo momento nos lanzamos a levantar inversión. Intentamos levantar una ronda de inversión de 150.000 euros en un periodo de 2 meses, mientras intentábamos contratar un par de primeros ingenieros que nos diesen ese primer producto, que uno de ellos era mi cofundador. ¿Qué pasó? Que todo era mucho más lento de lo que creíamos. Aseguramos los 150.000 euros de inversión, pero teníamos la fecha del piloto y el cierre de la ronda de inversión y tal en marzo de 2020. Y todo el mundo sabe qué pasó en marzo de 2020, que vino el COVID. Uh-huh. Entonces, cuando creíamos que íbamos a tener que retrasarles el piloto porque no llegábamos a tiempo, todo el mundo se paró. Y para nosotros tuvo una parte buena y una parte mala. La parte mala, el dinero se asustó. Teníamos una ronda que habíamos levantado relativamente fácil y rápido por ese piloto tan importante que habíamos conseguido, sobre todo. Pero, por otro lado, el piloto se retrasaba, pero por el mundo, no por nosotros. Entonces ganamos 4 meses más de margen. Gracias a esos 4 meses de margen, tiempo encerrados en casa, y aunque no teníamos dinero, tampoco teníamos gastos en ese momento, pues llegamos a junio de 2020 para poder hacer ese primer piloto, que era la primera validación que todo el mundo esperaba de que era un producto que tenía sentido, aunque no fuésemos a cobrar por ello todavía, porque el producto era una primera versión. Pero llegamos a tiempo y además el haber seguido con esa convicción que te dije desde el día 1, hizo que los inversores, al terminar el primer confinamiento en mayo de 2020, confiaran en nosotros y esa inversión al final sí sucedió. Levantamos nuestra pre-seed y hicimos el piloto.
Ok, y la inversión, o los inversionistas, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue presentaciones también? Pero antes de eso, ¿cuántos eran de ustedes en ese momento? Tú hablaste de un cofundador, ¿eran dos de ustedes nada más o cuántos eran?
En ese momento éramos 3 personas. El equipo sólido de la empresa lo formamos durante todo 2020 y para diciembre de 2020 éramos las 8 personas que somos hoy día. Ahora estamos en un proceso de empezar a hacer otro tipo de crecimiento, pero en ese momento que te digo, para el primer piloto llegamos con 3 personas, que para mí son las 3 que creo que necesita cualquier startup que se denomine así, que es un CEO, desarrollo de negocio, un CMO, que en nuestro caso es Wilde, que lo conocí en un evento de tecnología de construcción al poquito de tener la idea y cofundó conmigo, y un CTO que desarrolla, para nosotros desarrollaba la tecnología, es experto en tecnologías 3D, súper bueno, viene de la Agencia Espacial Europea y trabaja con nosotros desde entonces. Con esas 3 personas llegamos a ese punto.
Entonces ustedes 3 se reunieron, ya tienen la idea, ya tienen un piloto asegurado y ahora se lanzan a ver quién nos puede o quién nos puede fundar este proyecto. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, fue súper doloroso en cuanto a ansiedad, a capacidad de convicción, a todo lo que iba aprendiendo momento a momento. Iba aprendiendo de cada reunión qué quería escuchar el inversor. De lo que yo le contaba, qué quería escuchar que no había escuchado. Qué debía contar de otra manera. Cada reunión para mí era un aprendizaje. Y esa primera ronda tuvo éxito relativamente rápido. Ahora, de hecho, estamos en la segunda ronda, en una ronda bastante más importante, una seed. Y me doy cuenta que realmente es igual de doloroso. Al final, la inversión siempre duele lo mismo y vas aprendiendo en todo momento, pero si tienes que conseguirlo, al final la consigues. En nuestro caso, para levantar la primera ronda, cuando haces una pre-seed, que es la primera ronda, la pre-semilla, invierten más que en un negocio, invierten en una idea con una validación que les llame la atención, que para nosotros era una idea tecnológica chula que parecía escalable y una validación de uno de los más grandes en España, por lo tanto, cumplido. Luego invierten en segundo lugar en un tamaño de mercado grande. Esto a veces se entiende bien o no. Por ejemplo, en España el Deep Tech no tiene tan buena inversión porque es una inversión más riesgosa. No empiezas teniendo métricas pronto porque necesitas una etapa de aprendizaje y desarrollo de producto más grande. Probablemente fue nuestro pain más grande, porque en España el Deep Tech no es tan bien invertido, digamos, pero aún así lo conseguimos porque el segundo punto en el que invierten es el tamaño de mercado. Y quien entendía este Deep Tech para construcción, nadie duda del tamaño de mercado de construcción y de la implantación tecnológica que va a tener. Por ejemplo, BIM en Estados Unidos ha crecido un 400% en los últimos 5 años. La implantación tecnológica es una realidad y esto tenemos muchos inversores que por suerte lo vieron. Y en tercer lugar, y probablemente es el primero en prioridad, en esa etapa invierten en la persona. En el líder sobre todo, que en ese caso era yo, y en el equipo que viene detrás. Si el equipo es confiable, cumple las pequeñas características, por ejemplo, 3 ingenieros, como equipo cofundador y no hay nada más, es difícil conseguir buena inversión. Nosotros éramos uno de marketing, uno de en negocio y otro de tecnología, bastante mejor. Pues uh-huh. tamaño de mercado y equipo fue nuestra clave, aparte del piloto, para cerrar esa ronda. Y lo que yo hacía es ir a todos los eventos. Yo estaba en todo. En este caso uh-huh. era en Madrid. Iba a todos los eventos donde podía haber un inversor, donde podía conocer gente. Todavía ni nos invitaban a presentar. Pero yo siempre estaba allí, sabía... Cuando iba buscando a alguien, me sentaba al lado de donde sabía que se iba a poner. Y así, poco a poco, vas abriendo conversaciones, le vas gustando, te lo encuentras dos veces, a la tercera ya presentas para su equipo. Y al final conseguimos cerrar esa primera ronda, que al final no fue de 150.000, fue de 250.000.
Ok, entonces ya hace la negociación de la inversión, las personas, obviamente, pues eso ya es dependiendo de quién quiere invertir y cómo suceda todo eso, ¿no? Entonces ya invierten, ya tienes el dinero, ahora ya tienes ahora para sustentar los inicios de la empresa, ya empiezas a caminar, empiezas a hacer todo el desarrollo y luego ya hacen lo que es el primer piloto. Supongo que como sigues aquí, el primer piloto fue todo un éxito. Y luego ya empiezas a buscar tus clientes. Cuéntame el proceso de los clientes.
Vale, igual en la pregunta, en solo una pregunta hay un año y medio de trabajo. Entonces vamos paso a paso. Okay. El primer piloto no fue tampoco tanto éxito como te imaginas, ¿vale? Fallamos en algunas cosas. En el genérico fue positivo porque detectaba lo que tenía que detectar y lo mostraba de la manera que lo tenía que mostrar. Pero aún así, durante 2020 hicimos 7 pilotos. Otros 6, aparte del que te he contado, que era como el más llamativo hablando de marca. Uh-huh. Y en todos aprendimos, desarrollamos el algoritmo que yo te dije que hice teóricamente, pues ahí lo hicimos de forma práctica. Y ahí aprendimos qué tenía que hacer, qué tenía que detectar, cómo era mejor que trabajase, y seguimos aprendiendo, por supuesto. Pero en ese momento hicimos ese proceso con pilotos de gratuito. Y acabamos llegando a marzo de 2021, cuando ya habíamos conseguido nuestro primer MVP. El primer producto que queríamos poner a usar más continuamente en uno o dos proyectos y empezar a medir realmente el beneficio que daba para conseguir los primeros casos de éxito reales, ya no pilotos de desarrollo, sino casos de éxito reales para aprender más. En ese marzo de 2021 conseguimos un trato con un, ahora es socio también, es una empresa muy, muy importante para nosotros, que invirtió con nosotros, invirtió en nosotros en 2 semanas. O sea, eso no me ha pasado nunca en la vida y dudo que me vuelva a pasar, pero les gustamos, fueron muy coherentes, llegamos a un acuerdo bastante razonable para aquel momento y en 2 semanas empezaron a trabajar con nosotros y con ese primer MVP empezamos a trabajar en 2 proyectos, uno en México y otro en Madrid, en España. Y durante 6 meses se empezó a usar la tecnología pues más o menos 2 veces a la semana, una cosa así. Con eso empezamos a hacer mediciones de cuánto aportábamos a un proyecto de construcción. Por ejemplo, empezamos a tener evidencia real de que en la medición de una planitud del suelo normal que se haga con topografía, se tardan unas 40 horas desde tomar el primer dato a tomar una decisión y con nosotros se tardaban 4 horas. Empezamos a incrementar la productividad en un 87% en cualquier proceso de Quality Assurance. Todo eso nos dio ciertos casos de éxito para ciertas partes del Quality Assurance, como te he dicho, que es el primer MVP al que llegamos. Ahora estamos trabajando en lanzar la parte de progreso, todo integrado en la misma plataforma. Y ahora te cuento los siguientes desarrollos. Pero hasta octubre de 2021, ese periodo fue el de casos de éxito y aprender a vender. Ahí vamos a clientes, pero para equivocarnos. En la mayoría de los casos no los conseguíamos. Empezamos a intentar conseguirlos con algo muy típico, porque nuestro modelo de negocio es un SaaS, es un fee anual por proyecto. Entonces, algo muy típico en SaaS es tener un free trial. Oye, free trial de 1 mes, suscríbete, úsalo todo lo que puedas y si te gusta, pasamos al fee anual. Pues salimos con eso y vimos que nadie lo usaba. O sea, la gente se suscribía, pero luego tenías que estar detrás, no subían nada, se acababa el mes, no concretábamos nada. El free trial no nos servía. Eso es uno de los aprendizajes, por ejemplo. Hoy día no tenemos free trial, tenemos un paquete de 10 inspecciones que gastan en máximo 3 meses nuestros clientes. Y cuando hacen las 10 inspecciones, valoramos si quieren seguir con nosotros o no para un fee anual, por ejemplo. Identificamos también a nuestros clientes, que eran general contractors, developers y arquitectos, y aprendimos qué pain real resolvía. para ellos. ¿Cómo, con nombre y apellido, qué resolvía nuestra parte de Quality Assurance? Pues análisis de tolerancias y análisis as-built. Estos son los dos problemas clave que nosotros les resolvemos en minutos sin trabajo de nadie muy cualificado. Pues todo ese aprendizaje lo tuvimos hasta octubre de 2021, aparte de, lo, de los casos de éxito.
Y para octubre del 2021, ¿todavía seguían funcionando con la primera ronda o ya habías tenido una segunda ronda de fondos, ¿no?
Todavía con la primera ronda estábamos funcionando. De hecho, lo que está consiguiendo este equipo hasta el día de hoy con el dinero que lo estamos consiguiendo es un milagro. O sea, realmente el convencimiento de todo el equipo en hacer lo que estamos haciendo es fuerte, porque ahora mismo estamos levantando nuestra segunda ronda. Hasta el día de hoy hemos quemado unos $450,000 en total. Mm-hmm.
Y eso fue todo los pilotos, el aprendizaje, el aprender a vender y conseguir lo que han conseguido. Ahorita, de este momento, ¿ya tienen clientes que están contratando sus servicios?
Así es. Hoy día empezamos a tener nuestros primeros clientes de pago en octubre de 2021. Que de hecho, ahí, empezando en octubre y hasta febrero del 22, tuvimos una etapa de experimentación de venta. Para ese momento ya sabíamos que no íbamos a crecer en España como startup comercialmente. Fue nuestra cuna, donde tenemos el equipo de IT y marketing y donde creamos la startup. Pero el sitio para crecer intuíamos que iba a ser o en algún país de Latinoamérica, que elegimos cuatro para hacer experimentación de venta, Chile, Perú, México y Colombia, o en Reino Unido o en Estados Unidos, aparte de España. Entonces, durante 4 meses, con lo que habíamos aprendido de la estrategia de venta y la seguimos mejorando, intentamos vender. Y para febrero de 2022 nos quedó muy claro que el país con mejor implantación de estas tecnologías y que ganaba en tamaño de mercado era Estados Unidos. Reino Unido estaba muy parejo, pero el tamaño de mercado de Estados Unidos fue un factor clave. Y ahí en ese momento es cuando decidimos mover la compañía, y desde ese momento que empezamos con la experimentación de venta hasta el día de hoy, tenemos 12 clientes de pago, porque todavía hacemos venta controlada, seguimos en desarrollo de producto, por lo que no estamos en una fase de escalado loco todavía, estamos en una fase de venta controlada para empresas clave que entienden el valor, que empezamos a probar en distintas cosas, y habremos hecho 17 clientes la prueba de los primeros $1,200, y de esos 17, 12 son clientes de pago recurrente.
Ok. Entonces ahorita ya están en el momento, hablaste de expansión, pero ¿no te refieres a que están buscando atraer más gente a la empresa aún, o a qué te refieres con expansión?
Con expansión me refiero a que ahora mismo estamos levantando, bueno, como te he contado, movimos la empresa a Estados Unidos cuando encontramos nuestro Product Market Fit aquí, ahora mismo somos empresa basada en Florida. Y en ese momento, tras generar nuestro primer contrato con una empresa americana, abrimos nuestra segunda ronda, ¿vale? $1,500,000 de ronda seed, con el que el objetivo en un 40% es continuar con el desarrollo tecnológico, que ahí será complementar un poquito más el equipo de IT también, pero en un 60% montar nuestro equipo de ventas americano para el producto tal y como lo tenemos y tal y como siga creciendo. Entonces ahí, cuando hablo de expansión, significa que vamos a usar ese dinero para crecer como empresa en ventas y tecnología.
Ok. Entonces ahorita ya estás en este punto, estás ahorita precisamente en California haciendo esta segunda ronda. Quiero regresar de nuevo y a donde estás ahorita, si fueras a iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?
Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, todavía estamos en etapa así. Seguramente seguiré aprendiendo y me daría otro consejo cuando lleguemos más adelante, una serie A, una serie B o cuando pase lo que tenga que pasar con Check2Bit. Hoy día lo que sí tendría muy claro es que me aconsejaría ir por un camino más fácil a conseguir la misma visión. ¿Cuál es ese camino más fácil? Generar comunidad. Es algo que estamos haciendo ahora y que, sin duda, ahora que lo sabemos, es el mejor camino para llegar a la visión. Generar comunidad de clientes, no de clientes como tal, pero de interesados en esta temática de las que van a acabar siendo tu cliente, pues comunidad alrededor de un modelo de negocio más simple. Encontrar una necesidad que cubrir con un modelo de negocio menos deep tech, mientras tú sigues desarrollando tu deep tech y tu visión en ese sentido. Esto es algo que hizo, por ejemplo, Procore. No desde el principio, al final ninguno, ni el mejor de los emprendedores empieza sabiendo. Pero Procore primero, con un modelo de negocio más sencillo, generó una gran comunidad y luego fue incrementando su tecnología hasta ser el unicornio que soy. Pues ese sería el consejo que estamos nosotros implementando desde hace un par de meses.
¿Y cómo están generando esa comunidad? ¿Qué es lo que hacen y cómo la mantienen?
Pues mira, nosotros a la hora de desarrollar la tecnología, que lo que vamos es a un análisis de construcción en etapa de diseño y ejecución automático y multirrealidad para que todo se pueda comprobar en realidad aumentada y en web, nos dimos cuenta que para el análisis de construcción hay dos pasos previos. Reality Capture, necesitas de alguna manera generar un modelo 3D de la realidad y aunque nosotros te permitimos que sea del modo más fácil posible, porque puedes usar incluso un vídeo en tu móvil, sigues teniendo que hacerlo, sigue estando ese paso de Reality Capture, que es un mercado muy grande en cada país, que se usa más incluso que BIM, y además existe un segundo paso que es el manejo de esos archivos 3D, que son archivos bastante grandes, que necesitas programas especiales para visualizarlos, para editarlos. Esos son los dos primeros pasos que necesitas para luego llegar a un análisis automático de construcción, que es nuestra plataforma estrella, digamos. Pues desde hace unos cuantos meses nos propusimos resolver los dos primeros pasos del proceso completo de control de construcción, que es lo que nosotros proponemos, para dar una solución completa, y eso nos permitiría generar la comunidad que buscamos a través de un modelo de negocio más sencillo y que nos da crecimiento recurrente mucho más rápido. En ese sentido, para el paso 1 de Reality Capture hemos generado un modelo de negocio que se llama C2B Renting, que eso consiste en que lo hemos lanzado primero en España, que es nuestro territorio experimental, digamos, y la respuesta está siendo buenísima. Hemos generado una comunidad de más de 30 empresas en muy pocas semanas que dan servicios de Reality Capture, es decir, que tienen sus dispositivos para generar modelos 3D de la realidad, desde iPads hasta láser scanners, que son muy, muy precisos y se necesitan en muchas ocasiones. Cualquiera que sea la forma, esas empresas dan ese servicio. Tú las contratas, van, te hacen un modelo 3D de la realidad con la precisión que tú quieras y te lo dan. Tenemos una comunidad de más de 30 empresas que hacen eso y ahora en España nuestra propuesta es quien necesite Reality Capture que se lo pida a Check2B. Porque nosotros, como tenemos acuerdos con todas ellas para darle más negocio, cualquier proyecto que nos pida Reality Capture le vamos a enviar una propuesta lista para aceptar en minutos del proveedor que esté más cerca y de mejor confianza para lo que él necesita. Pues con este modelo que es tipo Booking, aunque a nosotros nos reservan al propio Check2B, no al propio hotel, pero somos como el Booking del Reality Capture, generamos una comunidad en la que ya te he dicho, tenemos más de 30 empresas, estamos a punto de llegar a 50 en muy pocas semanas. Y eso solo de partners, ahora aparte de los clientes. Y además de esto, estamos ofreciendo un modelo de tarifa plana en el que por suscripción, no solo servicio a servicio, sino si lo usas X veces al año, pues pagas tu suscripción anual y tienes servicios ilimitados durante un año y te olvidas de tener que ir pidiendo servicio a servicio. Eso por un lado, el segundo punto de crear comunidad es que hemos cogido nuestro visor 3D de la plataforma, que sigue allí, pero lo hemos extraído y hemos hecho un producto aparte solo de visor 3D. De forma que para ese segundo paso de visualización y almacenamiento de archivo, pueden usar a Check2B. Y hasta archivos de 100 gigas, o sea, hasta haber visualizado más de 100 gigas de archivo es gratuito. Con lo que estamos generando una comunidad de tengas BIM o tengas nubes de punto, usa nuestro visor que es único, optimizado para trabajar incluso en tu móvil, visualiza nube y BIM por igual, sin programas especiales ni restricciones técnicas. Y con eso generamos flujo hacia nuestra compañía, más conocimiento del mercado y comunidad con mucha más facturación más rápido mientras seguimos con nuestra diferenciación en la plataforma.
Y este segundo punto donde la gente empieza a subir solamente para visualizar, ¿Te ha estado funcionando bien? ¿Has habido respuesta de ahí?
El modelo de negocio lo lanzamos hace 2 semanas. El producto en sí lo lanzamos la segunda semana de octubre.
Así que es muy nuevo aún.
Sí, esto vaya, es casi primicia, pero sí que te digo que el visor 3D es el que viene funcionando en plataforma, por lo que es algo que sí sabemos que funciona.
Ok. ¿Cuál es tu visión a dentro de 5 años para la empresa? ¿Dónde lo visualizas? ¿Crees que una empresa más grande como, por ejemplo, Autodesk, vea a tu empresa y diga, ah, mira, esto estaría excelente para ponerlo en nuestra familia de productos, porque ellos tienen una familia de productos inmensa, ¿no? Que es obviamente muy, muy utilizada en el área de ingeniería. ¿O tú crees que estarías independiente? ¿Cómo te visualizas en 5 años?
Mira, no sé qué tipo de socios vamos a tener de aquí a 5 años, porque hay muchas empresas clave del sector que tienen los ojos en nosotros, que estamos todavía en fase de crecimiento y tenemos cosas por demostrar, pero que ya sabe que estamos dando pasos adecuados en cuanto a crear comunidad, crear valor, diferenciación tecnológica. Ahí pues hay distintas empresas con las que hablamos y algunas con las que no hemos hablado, como Autodesk, pero que probablemente puedan generar interés. Otras con las que tenemos pensado integrarnos tecnológicamente, como es Procore, y Procore tiene su propio Venture Capital ya. Entonces, tenemos mucha probabilidad de que algunos de esos grandes, si todo nos va bien, vengan a tocar a la puerta. Yo lo que sé con seguridad es que Check to Bill va a salir a bolsa entre 5 y 7 años, es lo que yo estimo. Haremos IPO y haya entrado quien haya entrado, yo voy a sacar a Check to Bill a bolsa. Haremos nuestra IPO. Entonces, con esa visión que sé que la tengo que cumplir, quien quiera estar al lado mía, pues perfecto.
Ok. Y otros proyectos, como por ejemplo, estamos hablando de construcciones donde quizás 0.1 milímetros no signifique mucho, pero en el área de lo que es la construcción de el machining, donde hacen maquinados y todo eso, donde la precisión de 0.1 milímetros sí significa algo, y hay otro tipo de herramientas que hace esa nube de puntos, por ejemplo, los Faro Arms, que le llaman, donde están los brazos y empiezan. Entonces, genera los puntos en la nube, pero de una manera distinta, no es con cámara. ¿Tienen visión para meterse en ese ramo también? Y antes de dejarte contestar, te lo comento porque yo estoy más en ese mundo también. Estoy en ambos, pero he visto ese. El control de calidad es de una sola pieza, te puede durar hasta 6 horas. Donde la persona nada más está tomando las medidas y tomar las medidas, no sé, le toma 10 minutos, 15 minutos pasar este brazo donde está tomando esos puntos de mucha, mucha precisión. Estamos hablando de 0.005 milímetros. Y ya que toma todo esto, se va al software, a la computadora, y se sienta y ahí está sus 5 o 6 horas analizando y comparando los dos modelos. ¿También están entrando en esto o esto no es algo que están explorando?
De hecho, nuestro sistema es totalmente agnóstico al tipo de comparativa que hace entre ideal y realidad, ¿vale? En la parte de Quality Assurance, nosotros comparamos BIM contra una nube de puntos, pero no te digo de qué. No nos importa que sea la cimentación de un edificio, que sea una carretera o que sea el casco de un barco. Aquí nuestra capacidad es que vas a tener la precisión que tú quieras tener. O sea, vas a tener la precisión del modelo 3D de la realidad que has generado. Si usas un iPad, vas a comparar elementos donde te puedas permitir unos 3 centímetros de desviación. Si usas un láser escáner común, digamos, en construcción, pues te vas a permitir unos 5 milímetros de precisión. O si quieres ese 0.5 milímetros, como tú me has dicho, para cosas súper específicas en mecánica, no hay ningún problema. Nosotros aceptamos en modelos 3D de la realidad, sea cual sea el objeto escaneado. La precisión que tengas con nosotros es la que tú quieras tener al hacer esa nube. Y, por supuesto, no vas a gastar esas 5 o 6 horas de una persona analizando. Eso ya lo hace nuestro sistema de Machine Learning por ti.
Sí, entonces ya sería mucho más fácil, porque esta persona sí es muy especializada y el proceso era muy, muy, muy tardado, porque la persona tiene que hacer la comparación. Lo que es la captura de los datos, realmente era el 5% o quizás el 10% de su trabajo total para hacer este trabajo. Entonces, es por eso que cuando introducí este episodio lo hice de la manera que lo hice, porque realmente entiendo yo lo que estás haciendo y yo creo que vas a cambiar mucho la industria. Vas a ser culpable y vas a ser el no culpable, sino que el responsable de buena manera, ¿no? De haber cambiado esta industria para un bien y te aplaudo por eso.
Ojalá que sí, estamos trabajando en ello.
Ok, entonces vamos a dar cierre al episodio, Alejandro. Yo creo que ya has contestado las preguntas para alguien que quiera hacer una iniciativa de similar, ¿no? Que ellos tengan su idea de que quieren hacer un negocio, pero no saben cómo. Creo que lo que has compartido ha sido suficiente como para que alguien ya por lo menos tenga una idea de cuáles son los primeros pasos. Y ahora no sé si quieras compartir algo de tu empresa, algo de lo que no habíamos hablado, algo con lo que quieras cerrar este episodio.
Bueno, me gustaría acabar dando un consejo de emprendimiento que a mí me sirve mucho. Y es, tienes que ser súper fuerte psicológicamente. Si de verdad vas en serio, tener la misma motivación el día 1 que el día 37, que el día 500, es muy difícil. Sobre todo porque hay días que llegas a tu casa y la empresa está arruinada. Y la gente tiene que cobrar a final de mes. Y la solución la tienes que buscar tú, no hay otra. O hay días que sales de dos reuniones con inversores, que te han dado un ticket de inversión, que tienes, cierras tres clientes y llegas a tu casa, te crees Steve Jobs. Pues el tener un control psicológico serio que no te lleve a no dormir, que no te lleve... O sea, conozco emprendedores que han acabado internados en un psiquiátrico durante algún mes después de que su empresa quebrase. Es algo que puede pasar. Normalmente, lo normal es que la empresa falle. Ese control psicológico creo que es tan importante como la idea o la capacidad de ejecución, porque el líder del proyecto, sobre todo en las etapas tempranas, que son las que yo conozco, es quien tiene que llevar toda esa presión, asimilarla y convertirla en un negocio de verdad. Entonces, yo recomiendo algo que a mí me ha servido mucho, que es practicar mindfulness, deporte diario, y ser capaz de tener tu vida profesional y tu vida personal de forma diferente. Eso es muy clave para por lo menos llegar a tener 3 años de empresa, que es en el punto en el que estamos nosotros.
Entonces, tocaste algo que de lo que hablo mucho también en estos podcasts, y es lo que es la salud física. La salud física, y eso va muy, muy importante y muy de la mano con lo que es el negocio. Entonces, Me da gusto escuchar que toques ese punto, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, si no estamos al pendiente de lo que está entrando, cómo está funcionando, si no estamos enfermando, al final de cuentas todo eso se va a reflejar sobre la empresa y te va a afectar aquí donde no vas a tener la capacidad mental para poder lidiar con todos los problemas que se tienen que lidiar. Entonces, qué bueno que lo comentas. Alejandro, pues quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por haber compartido tus conocimientos, compartido de tu empresa. Yo la verdad te deseo mucho éxito en tu empresa. Yo por mi lado sí voy a estar hablando con ciertas personas aquí de mi trabajo. Recibí el correo que me enviaste, y sí me interesa ver cómo es que lo podemos utilizar, porque sí le veo mucho la utilidad. Entonces, pero la empresa donde trabajo es una empresa muy, muy preocupada por lo que se, por lo que se sale, porque nuestra competencia en el negocio donde estoy, la competencia siempre anda buscando ver cómo, qué tecnología utilizamos y qué es lo que hacemos. Entonces, tienen todo muy cerrado por ahí. Eso no significa que no se pueda hacer estos proyectos. Simplemente significa que son muchas más personas que tienen que estar involucradas y dar las aprobaciones.
Sí, ya sabes que nosotros encantados de echarte una mano en cuanto lo necesitéis. Hacemos una prueba sin problema que ya me has traído aquí, y yo súper agradecido. Y a quien de quienes nos escuchan, soy muy activo en LinkedIn. Yo, Alejandro Ruiz Lara, me encontráis en LinkedIn rápidamente. Yo encantado de atenderos, o checktobill.com.
Ok, voy a dejar la información para que te puedan contactar por estos medios en la descripción de este episodio. Si ya te quieren contactar, pues ahí vamos a dejar la información. También quiero recordar a las personas que el video de estos podcasts están siendo publicados, el video completo solamente se publica por Telegram. Entonces, si quieres verlo por video y lo quieres ver completo, únete a la comunidad en Telegram. Voy a dejar también el vínculo para que se puedan unir en la descripción de este episodio. Todas las demás personas obviamente nos pueden escuchar por audio cuando se publique por Spotify, por Apple Podcasts. También les pido que compartan este episodio y que nos dejen un rating de 5 estrellas. Si no te gustó, nos dejas un rating más bajo. Nada más te pido que me des un comentario también, me envíes un mensaje, dime qué es lo que no te gustó, qué es lo que sí te gustó, y para poder seguir mejorando este podcast para ustedes. Por mientras, quiero agradecer a las personas que nos han estado escuchando. Ya saben que mi línea telefónica está abierta para mensajes por Signo, por Telegram, o mensajes de texto al +1-334-568-8845. Nuevamente, +1-334-568-8845. No contesto llamadas de teléfono, pero si me envías un mensaje, yo te contesto ahí. Y con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.